El poder de la palabra.
Sturi bila karnikaba.
El poder de la palabra.
Yol parasnedoa kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Una vez más, estamos con ustedes en el podcast Onda Local Informa. Te saluda Julio López. Gracias a Radio Voz en Matagalpa, a Radio Camuapa, a Radio La Costeñísima en Bluesfields, a Radio Juvenil en Bilwi. Gracias también a Radio Darío en León, a Radio República por la transmisión de este podcast. El día de hoy conversaremos sobre la situación económica de Nicaragua. De acuerdo con datos del Banco Central de Nicaragua, este año hubo una recuperación de la economía de Nicaragua. Así lo estima también el Fondo Monetario Internacional. Y se menciona que la recuperación estuvo encabezada por el consumo privado, impulsado por las remesas y un fuerte repunte de las exportaciones de mercancías, respaldadas por la recuperación económica mundial. La inversión privada que regresa de una base baja, la inversión pública en infraestructura y el comercio también ayudaron a esta recuperación. El Banco Central de Nicaragua estima que la economía crecerá en 2021 en un rango de entre 6 y 8%. Esta proyección de crecimiento, de acuerdo con el banco, está sustentada en la recuperación de la economía mundial, que tendrá un efecto positivo sobre la demanda de exportaciones, las remesas y el flujo privado de financiamiento, la recuperación del crédito, el avance de la vacunación y las mejores expectativas que han activado el gasto de consumo y de inversión. Sin embargo, la población nicaragüense sigue diciendo que el costo de la vida sube cada vez más. Ha subido el precio de la energía eléctrica, subieron los precios de los combustibles, a pesar de que a finales del año hubo un congelamiento de la tarifa. Las familias nicaragüenses siguen diciendo que la vida en el país está más cara, que es más difícil tener acceso al gallo pinto de todos los días. De este tema vamos a conversar el día de hoy en este podcast Onda Local Informa con nuestro invitado Marco Aurelio Peña, abogado y economista. Recuerde visitar nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de las notificaciones. También les invitamos a seguirnos en Twitter, en Instagram y por supuesto a darle like a todas nuestras publicaciones en Facebook.
El costo de la vida sube otra vez.
Eso que baja ya ni se ve.
Y las habichuelas no se pueden comer.
Una libra de arroz y una cuarta de café.
A nadie le importa qué piensa usted.
Será porque aquí
no hablamos inglés.
Ya nos acompaña Marco Aurelio Peña, abogado y economista, para conversar con Onda Local en el podcast de este día. Muchas gracias, Marco. Bienvenido a este podcast.
Hola, estimado Julio. Y de buen agrado recibo y acepto esta invitación para conversar con vos y brindarle información útil a los internautas y seguidores de Onda Local. Así que estamos acá en buena onda.
Marco, en este 2021, ¿cómo podrías valorar la situación económica que ha vivido Nicaragua?
Luego de un trienio de recesión económica, en el que la economía nacional decreció o tuvo una tasa negativa de crecimiento de menos 9.1 según cifras oficiales, este año se viene observando una estabilización y una reanimación económica diferenciada en sus subsectores, pero que la mayoría de sus subsectores, según el IMAE, el Índice Mensual de Actividad Económica, viene mostrando cifras positivas la mayoría de sus indicadores, la mayoría de los subsectores, liderando minas y canteras, construcción, comercio. Lo que viene a decirnos es que podríamos alcanzar un crecimiento económico positivo, decente y alcanzable después de 3 años de recesión económica. ¿Qué es lo que ha pasado? Muy sencillo, la economía mundial se ha recuperado rápidamente por el empuje o el repunte de economías como Estados Unidos y China continental, cuyo pronóstico de crecimiento económico supera el 6%, y las fronteras se abrieron, los mercados internacionales se reactivaron y los países que demandan materias primas, pues para abastecer el consumo de sus mercados internos, comenzaron a comprar nuevamente los productos primarios, los cuales son ofrecidos por los países latinoamericanos, entre los cuales está Nicaragua. Es como una llave, cuando abrís la llave, luego de que por mucho o algo de tiempo se fue suspendido el servicio de agua potable, cuando se va restableciendo el servicio, entonces el flujo vuelve con bastante intensidad. En la medida en que pasa el tiempo, el flujo se va normalizando. Entonces, en este año se espera un efecto rebote, porque nosotros como economistas graficamos el ciclo económico como caídas y alzas, es decir, prosperidad y crisis. Estamos cerrando con una inflación moderada. Vamos a cerrar con cerca de 2,000 millones de dólares que en concepto de remesas monetarias, que no es producto de nuestra economía nacional, sino que son transferencias que vienen del exterior, es decir, de nuestros connacionales que van a buscar mejores condiciones de vida a otro país, y una fracción de su ingreso lo destinan a este país, y eso ayuda a equilibrar el saldo de la balanza de pago. Las exportaciones se han recuperado con respecto al año pasado, pero estamos cerrando con una deuda externa total bastante alta. Estamos hablando de una deuda que representa el 108% del PIB de 2020. Y eso se sigue incrementando porque recientemente el BCE nos ha desembolsado otro préstamo más. Entonces, estamos endeudados, hay un déficit comercial que se triplicó, es decir, que las importaciones superaron a las exportaciones más de lo común, se triplicó con respecto al periodo anterior, y hubo un efecto notable en las cantidades demandadas por parte de los compradores en este mes. Es comprensible tomando en cuenta que han sido 2 años muy difíciles, años de un gran confinamiento a nivel mundial, donde se tuvieron que tomar, en nuestro caso, medidas de autoprotección, de autocuido, en donde se tuvo que gastar en insumos médicos, en tratamientos, en prevención para no contagiarse del COVID-19 u otras enfermedades infectocontagiosas. La gente en este diciembre y con el pago del 13º mes, pues lo ha gastado. La gente consume turismo interno, la gente compra regalos, la gente compra para la cena navideña, quiere compartir con su familia. Se ha avanzado con la vacunación. Entonces, para mí, la solidez y la robustez del crecimiento económico que podríamos alcanzar o que vamos a alcanzar este año se va a ver ya para el año que viene. No podemos juzgar ahorita que estamos cerrando, en el que los niveles de consumo se disparan, sino que vamos a ver una vez que pase la fiesta y vayamos a la resaca y otra vez volvamos a empezar el ciclo económico anual. El Banco Central ha dicho que espera un 9.5% de crecimiento económico, lo cual es muy optimista, es una cifra extraordinaria y no tenemos ningún precedente al respecto. Yo he dicho que podríamos alcanzar un crecimiento decente y aceptable luego de 3 años de recesión económica por una crisis sociopolítica y por una emergencia sanitaria, y también podemos mencionar los huracanes Eta e Iota, podemos alcanzar un 2.5% como lo prevé la CEPAL. Sin embargo, el Banco Central dice que podemos alcanzar hasta un 9.5%. ¿Cuál es el problema que tengo yo con eso? Primero, que es una cifra extraordinaria. En los últimos años, según la CEPAL, solo Panamá ha alcanzado una tasa de crecimiento económico tan alta en un periodo. En nuestros tiempos de bonanza, en los últimos 15 años, en el 2012 alcanzamos un 6.5% y luego no se volvió a alcanzar la misma tasa, ni mucho menos se superó. En 2012, cuando eran otras las condiciones y cuando había una cooperación proveniente de Venezuela, que a lo largo de los años se acumuló y se ha hablado de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Eso ya no es lo mismo, ¿verdad? Hay que decirlo. Ahora, luego de que salimos de la gran recesión del 2009, que también fue una crisis internacional, una crisis económica y financiera internacional, al siguiente periodo nosotros nos recuperamos con 4.4% positivo. No tenemos un antecedente de una tasa de crecimiento al salir de una crisis tan alta. A mi juicio, no es realista que hablemos de una tasa de hasta el 9.5%, como que si hubiese un pleno empleo de todos los factores de producción de la economía. Eso no es cierto. Eso de ninguna manera tiene sentido. Nuestro PIB es el más pequeño de América Latina, por debajo de Haití. El año pasado nosotros cerramos con 12.621.5 millones de dólares como producción anual. Haití alcanzó los 15.000 millones. Ese PIB superior de parte de Haití se viene registrando, según el cuadro de la CEPAL, desde 2012. Eso quiere decir que el país supuestamente más pobre de América Latina, como es Haití, viene produciendo más en dólares que nosotros. No hay grandes motivos para celebrar en términos de logros gigantescos en materia económica, porque no ha habido un cambio estructural en la economía, no ha habido un salto cualitativo a través del progreso científico y tecnológico que haga posible que en poco tiempo Nicaragua deje de ser tan dependiente del financiamiento externo, de las transferencias provenientes del resto del mundo y de la cooperación no reembolsable.
A pesar de esta reanimación económica que mencionas, uno sigue escuchando en Nicaragua que el costo de la vida sigue subiendo. ¿Cómo se refleja en la realidad nicaragüense?
Cuando pasamos de la macroeconomía, que significa analizar la economía como un todo, es decir, el desempeño de la economía en su conjunto a través de las variables macroeconómicas o de las macromagnitudes o de los grandes agregados de la producción, el consumo, la inversión o el empleo, y pasamos al microeconómico, al terreno microeconómico, que estamos hablando de estudiar la economía de los agentes individualmente considerados como las personas, las familias, las empresas y los mercados. Entonces vemos que no siempre esto es compatible, o no siempre hay una concordancia, o no siempre automáticamente el equilibrio en la parte macro se deja sentir como desarrollo y bienestar social en la parte micro. No es algo automático, ni tampoco es algo que sea congruente en todo tiempo, porque ahí se va dando un fenómeno de quién está gozando ese crecimiento económico, en qué sectores se está concentrando. En otras palabras, quién se está llevando la mejor rebanada del pastel. Por eso es que en la parte microeconómica, la gente sigue quejándose de los problemas económicos más sensibles del nicaragüense. La canasta básica está cerrando en 15.500 córdobas, 1.000 córdobas más que el mismo periodo del año pasado. El incremento del costo total de la canasta básica, descomponiéndola en sus diferentes cestas, por ejemplo, bienes alimenticios y bienes no alimenticios, significa que ha habido un encarecimiento del coste del nivel de vida de las personas. Aún tomando en cuenta el salario mínimo más alto por sector, que es el salario del sector construcción, industria financiera y seguro, que anda en cerca de 9.000 córdobas, aún tomando ese salario mínimo más alto de los 10 sectores, eso solamente permite adquirir 6 productos de cada 10 de la canasta básica. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cómo hace el nicaragüense? Congloba sus ingresos personales. Es decir, con el ingreso familiar es que se le hace frente a esta situación. Ahí es donde vemos que también se ha erosionado el poder adquisitivo de los nicaragüenses, tomando en cuenta que la factura de la energía eléctrica también ha aumentado, y ese es otro gran problema de los que se han quejado los nicaragüenses, principalmente la clase media y de la clase media para abajo, ¿verdad? Hasta llegar a los estratos más vulnerables. Asimismo, el incremento del combustible. Eso ha sido un problema. Y bueno, estamos hablando de que un litro de gasolina super casi ha llegado a los 42 córdobas. Es decir, aquí estamos hablando de una gasolina, de que un litro de gasolina te puede ser más caro que la gasolina en otros países de Centroamérica, en condiciones similares a las nuestras, o un estado en los Estados Unidos de América. Tomando en cuenta que en su momento recibíamos petróleo en términos concesionales por parte de Venezuela. Por casi 2 años, si no mal recuerdo, los salarios se mantuvieron estancados por la misma crisis económica, pero no así los precios. Entonces, y de por sí, la tendencia es que los precios van subiendo de una manera más sensible que los salarios. Y eso se vuelve mucho más complejo cuando los precios se dolarizan, pero los salarios se pagan en Córdoba.
El año o este año el gobierno al final congeló la tarifa de los precios del combustible. Sin embargo, quedó congelada cuando se estaban pagando precios altos, por decirlo así, porque uno escuchaba, ¿no?, a los taxistas, a los transportistas, a los conductores privados decir que la tarifa del combustible es la más alta de Centroamérica y que se debía de pagar menos, porque incluso el precio del petróleo había bajado a nivel internacional. ¿Se debe revisar esto o realmente beneficia que la tarifa continúe congelada?
El congelamiento es una medida viable en el corto plazo, pero no es una medida viable en el mediano y largo plazo. Porque si el gobierno ha intervenido es porque hay problemas. Pero acá tengo que darle la razón a los economistas liberales, que cuando sucede esto e interviene un gobierno, corremos el peligro de que se genere o se produzca un efecto exactamente opuesto al que se espera. Y en lugar de solucionar el problema, se pueda agravar. Ese es un temor latente de que este congelamiento implique una intervención gubernamental que luego genere otras distorsiones. A mí me preocupa la intervención gubernamental en economía desde hace rato, es decir, la presencia del gobierno y del sector público, principalmente porque vengo diciendo de que por los eventos, ¿verdad?, que marcaron un parteaguas en 2018, se ha generado una crisis de desconfianza, de incertidumbre y de inseguridad, porque no se sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Ahorita porque hay una fiesta, porque hay un efecto, una gran fiesta debido a la temporada, al cierre de año, hay mucha espiritualidad, hay mucha festividad, hay reuniones familiares, pero ya el año que viene vamos a empezar de nuevo y van a volver a venir las incertidumbres, va a volver a venir la inseguridad, va a volver la desconfianza, porque ha habido un resquebrajamiento del Estado de Derecho y del orden institucional. Entonces, cuando vos tenés un gobierno que no respeta las normas y las instituciones, su intervención es muy peligrosa. Yo creo que lo adecuado en el mediano y largo plazo tiene que ser una reforma sustancial en la que haya un diálogo con los sectores involucrados para que ese mercado funcione también sujeto a ciertas reglas de transparencia en beneficio del consumidor.
Marco, Nicaragua sigue siendo un país mayoritariamente de personas jóvenes, pero con escasas oportunidades de desarrollo, incluso de acceso a un empleo formal digno. La informalidad del mercado laboral en Nicaragua ya supera el 70%. Ante este panorama, ¿qué opciones le quedan a las personas jóvenes?
Hay cifras que son muy, muy duras. Por ejemplo, se había hecho un esfuerzo por reducir pobreza y según el gobierno se logró reducir el 25%, al 25% de la tasa de pobreza en 2016. Después la información se perdió. Funides, en su informe de coyuntura de mayo de este año, si no mal recuerdo, reporta que estima que la pobreza puede andar, si no mal recuerdo, en un 33 o 34%, ¿verdad? Eso quiere decir que al menos 3 de cada 10 personas están en condición de pobreza. Ese panorama afecta a la juventud, es decir, la pobreza juvenil golpea también como el desempleo juvenil. ¿Qué es lo que le queda a los jóvenes? Bueno, aparte del grado de informalidad de nuestro mercado de trabajo, que es estructural, porque estamos hablando de que 7 de cada 10 trabajadores están en el mercado informal, eso quiere decir que pueden no estar cubiertos o probablemente no están cubiertos por la seguridad social, probablemente no están cubiertos frente a los riesgos profesionales, probablemente no están cubiertos ante las contingencias como los accidentes laborales y las enfermedades, probablemente no están cotizando, probablemente no se le está cumpliendo con sus prestaciones laborales en virtud de la legislación laboral. Entonces, aparte de esa situación, la misma estructura te genera trabajos como los que, de acuerdo al análisis que desde hace años hace el doctor Adolfo Acevedo Vogel, trabajos de baja productividad, de baja competitividad, de baja tecnología, de baja cualificación. Por ejemplo, dedicarse al comercio informal o en el corto plazo poner un establecimiento de comida. ¿Qué pasa? Pues llega un punto donde saturas al mercado, porque si a uno le fue bien en un establecimiento de comida, entonces de repente en la misma cuadra aparecen 10 establecimientos más. Lo peor es que lo que yo he visto es que no siempre se innova, es decir, la idea de que haya competencia es que vos ofrezcas un servicio mejor y cubriendo los detalles que le pueden interesar al cliente. Pero si vos todos ponen un comedor al aire libre y en condiciones que no sean bastante higiénicas para el consumidor, entonces no estamos haciendo nada. Entonces eso pasa cuando la informalidad es lo que domina, como que bloquea la innovación, como que bloquea la mejora continua del emprendedor. Por otro lado, el joven nicaragüense se ubica en el subempleo. Entonces, por ejemplo, encontrás profesionales que están desempeñándose en otra actividad menos remunerada y quizás con más horas de trabajo en comparación con una plaza que estuviera acorde a su perfil profesional. Entonces, bueno, lo importante es que al final no se está muriendo de hambre, está generando un ingreso, pero es un subempleo, no deja de ser un subempleo. Por otra parte, hay un desempleo estructural, que para mí eso no lo revelan las cifras oficiales, porque según las cifras oficiales, 6 de cada 10 nicaragüenses están empleados, o sea, y solo el 4 no está empleado, pero la gente se sigue quejando del desempleo, ¿no? Lo que estábamos hablando de la diferencia entre lo macro y lo micro. Y lo que les queda es la migración. Ahora, antes de pasar a la migración, me quedo. En este año la gente ha emprendido y ha emprendido para sobrevivir. Yo venía diciendo de que la necesidad es la madre de la invención y la gente ha buscado cómo fundar su propio negocio. Pero ojo, una cosa es emprender y empezar un negocio, porque si no te morís de hambre, en sentido figurado, y padece la familia de esta persona, es decir, los dependientes de este emprendedor, es decir, emprender para sobrevivir, eso es diferente a emprender porque el mismo sistema económico te facilita las condiciones para que tengas o pongas en práctica tu espíritu de empresa. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que no hay otra alternativa más que hacer esto para salir adelante a pesar de la crisis. Y otra cosa son las condiciones favorables del sistema en la facilidad para hacer negocio, en la facilidad o en el aliciente para la inversión, o en que la tramitología se reduzca y hayan beneficios fiscales y periodos de gracia para que la gente funde sus propias empresas. Ha habido un emprendimiento y vamos a ver también qué tanto van sobreviviendo en el tiempo, de acuerdo a las condiciones del sistema económico, estos nuevos emprendedores que están ofreciendo productos y servicios. Pero como te digo, es como más de lo mismo. Cuesta bastante la innovación, cuesta bastante introducir productos nuevos en una economía que tiene estas limitaciones. Ahora, ¿qué es lo que le queda a una gran mayoría de los jóvenes? Bueno, están los call centers, que absorben a una gran parte de la fuerza de trabajo, y por ahí en otro medio yo recomendaba el dominio del inglés o de un segundo idioma adicional, además del nativo, para ubicarse en los call centers que ofrecen una mejor paga en comparación con otros sectores, inclusive dedicándose el joven a algún trabajo o alguna plaza para lo cual estudió, y tiene oportunidades de ascenso en los call centers. Finalmente queda la migración. Si el nicaragüense políticamente no vota en las urnas por un problema sociopolítico y por falta de credibilidad, económicamente vota con los pies. Y cuando la gente se va de su país, que es una gran decisión, es una decisión muy difícil, es una decisión crucial, una decisión muy importante, es porque ya la persona concluyó que no puede autorrealizarse en su país y tiene que buscar mejores condiciones de vida en otros países. Y cuando la migración es irregular, aún así la persona va en su esquema de costo-beneficio concluye que es superior el beneficio de llegar al país de destino, donde espera que las oportunidades tenga más y mejores oportunidades, que eso supere el costo que implica ese desplazamiento. Los peligros, los desafíos, las penalidades, las crisis emocionales. Las últimas oleadas de migrantes que se dice que superan las 100.000 personas desde hace 3 años.
Y también se ha dicho, Marco, que en esta oleada de migrantes han salido del país personas calificadas que tenían una preparación académica y que pudiesen haber estado al servicio del desarrollo de Nicaragua.
Así es, lo que va pasando ahí es una, se le ha llamado eso una fuga de cerebro. También no solo es una fuga de cerebro, es una fuga de músculo. Es decir, es una fuga de fuerza de trabajo. Ahí estamos hablando desde la parte profesional hasta la parte técnica, o las personas que hacen el trabajo duro. Esas personas van, se desplazan y buscan lugares con mejores salarios, aunque también sean en condiciones bastante duras, por cuando, máxime cuando la migración es irregular, o cuando las personas pues son indocumentadas. Entonces ahí tenemos también una situación de derechos humanos. Tenemos una situación que tiene que ver con derechos económicos, sociales y culturales que no se le están garantizando a las personas en sus países de origen. La buena noticia, en medio de lo negativo, es que estas personas, estoy seguro, van a poder ubicarse en estos países de destino. Van a encontrar más y mejores oportunidades, porque bueno, también los países a los que apunta el nicaragüense son países con mejores condiciones económicas. Estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Costa Rica, estamos hablando de Panamá, estamos hablando de España, estamos hablando de Canadá. Son países con mejores niveles de producción, con un mejor nivel de desarrollo, con un mejor nivel de bienestar social y también con democracias funcionales y con una institucionalidad mucho más sólida, hablando de institucionalidad jurídica, institucionalidad política, institucionalidad económica. Ahí los nicaragüenses van a aprender y van a insertarse a un sistema que también les va a transmitir valores, hábitos y competencias que no encuentran en su país de origen. Nicaragua es un país muy hermoso, con un potencial de desarrollo increíble, pero que lamentablemente desde hace muchísimo tiempo, es decir, históricamente, ha tenido una clase dirigente ignorante, belicista y apasionada, y que se ha gestionado muy mal nuestros recursos naturales, que son abundantes. Eso explica, Julio, por qué países como Holanda, que no tiene salida al mar, o Dinamarca, que territorialmente es similar a nosotros, son países prósperos. Son países que generan un excedente y que son capaces de apoyar a los países en vías de desarrollo. No nos vayamos muy largo. Uruguay, Panamá o Costa Rica son países mucho más parecidos a nosotros. Estamos en el mismo continente, en la misma región, pero tienen mejores resultados económicos que nosotros. Tienen mejores indicadores de desarrollo que nosotros. Tienen democracias funcionales y se dieron cuenta de que no pueden pasar ni pueden tolerar a una clase política y dirigente que los mantenga en el atraso. No podemos pasar por los siglos de los siglos entre guerras, revoluciones, cuartelazos y toda suerte de eventos que generen inestabilidad sociopolítica, porque eso tiene un efecto negativo e inmediato en el crecimiento y desarrollo económico.
Muchas gracias, Marco Aurelio Peña, abogado y economista. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Gracias a Radio Darío en León, a Radio Voz en Matagalpa, a Radio La Costeñísima en Bluefields. Gracias a Radio Juvenil en Bilwi y a Radio República por la retransmisión de este podcast. Y por supuesto, síganos en www.ondalocal.com.ni.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.